Muchos hombres de ciencia profesan creer en un inteligente creador. Uno de ellos dijo: "En donde quiera que la ciencia ha explorado el universo, ha encontrado que es una manifestación de un principio coordinado. Y a ese principio coordinador yo lo llamo la inteligencia divina". En el programa Francisco y Ernesto discutiremos ahora el tema el creador y la creación. Como de costumbre se hará en el espíritu de tolerancia y de buena voluntad para todos. Está el relato del Génesis con respecto a la creación del hombre en armonía con la razón y con el verdadero conocimiento científico. Las satisfactorias respuestas a esta pregunta y a preguntas relacionadas deben suministrar firme fundamento a nuestra fe.
Es interesante darnos cuenta de que muchos eminentes hombres de ciencia han llegado a la conclusión de que existe un supremo e inteligente creador. Uno de ellos ha dicho que sus estudios lo han conducido a la ineludible conclusión de que tras todo lo que existe hay un definido principio guiador.
Francisco, creo que toda persona quisiera creer en la existencia de un supremo e inteligente creador, especialmente si pudiera tener la seguridad de que ese ser no solo es amante y bondadoso, sino que además es sabio y poderoso. Sin embargo, como usted está enterado, existe la teoría de que la ley y el orden que vemos a nuestro alrededor solamente son resultado de la casualidad.
Yo rechazo la teoría de que seres inteligentes como nosotros o que los ordenados procesos de las estrellas son resultado de una coordinación casual. Muchos hombres de ciencia, entre más profundamente investigan las leyes del universo, más dispuestos están a creer en la existencia de un inteligente creador.
De ser esto cierto, me parece que lo importante ahora es averiguar hasta qué grado ese inteligente creador ha revelado al hombre sus propósitos, particularmente en cuanto al mismo hombre.
Como bien sabemos, la Biblia pretende ser esa revelación.
Pero Francisco, aun cuando hoy día la Biblia es un libro bastante popular, la tendencia es hacia dudar su inspiración divina.
Sin embargo, Ernesto, el cristianismo está tan inseparablemente ligado con la Biblia que si la repudiamos o la juzgamos indigna de crédito, es también necesario renunciar al cristianismo. Yo creo que existen evidencias, tanto internas como externas, de que la Biblia es la inspirada palabra de Dios. En lo relacionado con la creación, no se ha dado ninguna otra explicación más satisfactoria tocante al destino del hombre que la presentada en la Biblia.
Esto no obstante, Francisco, la historia de la caída del hombre en el jardín del Edén ha recibido mucha crítica de parte de los evolucionistas.
Sí, es verdad, pero no todos ellos están de acuerdo. Un notable hombre de ciencia ha dicho: "Antes de que la ciencia termine de excavar cuevas y el fondo de los océanos, es muy posible que presente las pruebas de que existe una considerable verdad en la leyenda de la caída del hombre".
Pero Francisco, ¿es acaso razonable suponer que la raza humana comenzó con solamente dos personas, creadas especialmente por Dios?
Por supuesto que sí. La presente población del mundo corrobora tal cosa. Todos saben que la raza humana ha estado multiplicándose a través de los siglos. Piense hasta qué grado ahora estaría Europa repleta de gente de no haberse descubierto la América hace 5 siglos. No se requiere una extraordinaria inteligencia ni fe para determinar que si comenzamos con un radio de aumento de población como el presente y retrocedemos a través de los siglos, guardando la proporción, llegaría el momento en que hallaríamos una sola pareja.
Me doy cuenta de ello, Francisco. Pero ¿qué me dice con respecto al diluvio? ¿No fue destruida la entera raza humana en ese entonces?
Sí, con la excepción de Noé y de su familia. Un total de 8 personas. Mas ahora estamos tomando el punto en términos generales. Además, Ernesto, es bastante significativo que el esparcimiento de la población de la Tierra se relaciona a la superficie geográfica en donde, según la Biblia, fue creada la primera pareja humana.
Estoy conforme, Francisco, pero usted sabe que los críticos juzgan la historia del Jardín del Edén como un cuento de hadas.
No sé por qué. Ciertamente que el gran creador, quien formó el entero universo, es suficientemente competente para crear la primera pareja humana y es bastante razonable suponer que, teniendo en cuenta la creación de esa pareja, le hubiera provisto un apropiado hogar.
Es cierto. Pero, ¿qué me dice con respecto a sacar una costilla de Adán para crear a Eva? ¿Acaso es esto razonable?
¿Por qué no? Si Dios tenía el poder necesario para crear a Adán, sin duda era una tarea sencilla extraerle una costilla y hacer de ella una mujer. Esto resultó en un estrecho lazo entre los dos, imposible de otra manera.
Sin duda que al considerar estas verdades bíblicas, mucho depende del punto de vista individual. Son razonables y aceptamos el hecho de la existencia de un supremo inteligente creador, cosa que yo gustosamente admito. Pero, Francisco, toca ahora examinar el propósito de Dios al crear al hombre. ¿Cuál fue su propósito?
Se relata claramente en los primeros capítulos del Génesis, en donde se revela que Dios creó al hombre para que viviera eternamente en esta tierra, no en el cielo o en un purgatorio. Además, el hombre fue autorizado para multiplicarse y llenar la tierra.
¿Se dijo acaso algo a Adán y Eva con respecto a prepararse para ir al cielo?
Absolutamente nada.
Qué extraño. Prácticamente todo el mundo mantiene el punto de vista de que Dios nunca tuvo la intención de que el hombre permaneciera en la tierra. Hace poco leí un artículo en que un bien conocido estudiante de la Biblia afirma que cuando el hombre muere, va al cielo.
Pero Ernesto, tal cosa no se enseña en la Biblia. En la actualidad es un hecho que toda persona muere, lo que se debe al pecado original, por cuanto la muerte es la pena por el pecado. Sin embargo, la Biblia claramente revela el designio de Dios de que el hombre viva eternamente en la tierra. Como mencioné, Dios ordenó al hombre que llenara la tierra. Si esa tarea se hubiera llevado a cabo en armonía con la voluntad de Dios y libre del pecado y de la pena de muerte, la familia humana gradualmente hubiera aumentado en números y pronto hubiera hallado demasiado pequeño el jardín provisto en un principio para su habitación, siéndole necesario extender sus límites hasta abarcar toda la tierra.
En tal caso, Francisco, hubiérase presentado un verdadero problema relativo a población, especialmente si nadie hubiera tenido que morir.
El mandato divino fue al efecto de llenar la tierra, pero no más allá de lo debido. Hoy, cuando la muerte reina por sobre toda la tierra, los economistas se sienten alarmados a causa del rápido aumento de la población. Sin duda que la sabiduría y el poder de Dios harán cesar la propagación de la raza humana cuando haya nacido el requerido número para holgadamente poblar la tierra.
Acepto el punto. Si hubiéramos vivido cuando Dios creó las estrellas, probablemente nos hubiéramos preocupado en cuanto a la manera en que Él impediría que chocaran en el espacio las unas con las otras. Mas Dios admirablemente controló la situación. De igual manera, siendo su propósito que el hombre viva eternamente en la tierra, Él ha determinado la manera de enfrentarse al problema.
¡Qué hermoso hubiera sido el mundo si el pecado no hubiera traído la pena de muerte! Imaginemos un mundo sin pecado, sin egoísmo, sin crímenes y sin guerras. Un mundo sin enfermedades ni muerte. La entera raza humana viviendo en paz y sin temor. Ese fue el designio de Dios para su creación humana.
Qué lástima, Francisco, que no podamos continuar soñando. Tenemos que confrontar el hecho de que hoy el mundo está lleno de sufrimiento y de muerte, y hasta donde es posible imaginarlo, siempre lo estará.
Está usted equivocado, Ernesto. Por medio de su plan de redención y de restauración, del cual Cristo es el centro, Dios nos asegura que lo que hubiera podido ser tendrá aún que ser.
¿Da usted a entender que podemos esperar un tiempo en que la tierra estará llena de criaturas humanas perfectas y felices, libres de enfermedades y de muerte, y libre también de toda otra cosa mala que hoy atormenta a la moribunda raza humana?
Precisamente, Ernesto. Jesús dijo que Él vino a salvar lo que se había perdido. Lo perdido fue un paraíso terrenal, y ese perdido paraíso será restaurado. Y no tan solo el paraíso, sino que la misma raza humana será restaurada a la vida y tendrá la oportunidad de vivir eternamente en la tierra perfecta.
Pero eso, Francisco, requerirá la resurrección de los muertos.
Por supuesto que sí. Y por eso la Biblia nos dice que habrá una resurrección de los muertos, tanto de los justos como de los injustos. Ernesto, el mundo cristiano, como usted sabe, cree en la resurrección de los muertos.
Ciertamente que sí. ¿Acaso eso no significa que tarde o temprano todos los buenos irán al cielo y todos los inicuos al infierno?
Indudablemente que no. Ese concepto de resurrección es el resultado de la teoría de que no hay muerte. Evidentemente, si nadie ha muerto, no puede haber resurrección de muertos. La idea de que no hay muerte originó en el jardín del Edén, cuando Satanás dijo a Eva, «De seguro no morirás». La Biblia enseña que la pena por el pecado es la muerte, y que la muerte es algo real y verdadero. Dios envió a su Hijo al mundo para redimir al hombre de la muerte. Lo enviará nuevamente para que dirija por 1000 años el gobierno de la tierra. Durante ese tiempo, los que han muerto y por quienes Él murió serán resucitados para que reciban la oportunidad de obtener la vida perfecta y eterna en la tierra, conforme al designio original de Dios.
Ciertamente que ese es un glorioso prospecto. ¿Pero acaso no dice la Biblia algo en cuanto a que los cristianos van al cielo?
La Biblia claramente habla de una esperanza celestial para los que siguen en las huellas de Jesús. Pero ese es otro aspecto del plan de Dios, el cual se discute detalladamente en el folleto titulado Dios y la razón. Ernesto, ¿quiere usted decir algo más relativo a ese folleto?
Por supuesto. El folleto Dios y la razón contesta preguntas tales como ¿qué es la muerte? ¿Cómo sabemos que hay vida más allá de la muerte? ¿Cómo podemos sentirnos seguros de que habrá una oportunidad de salvación para los que han muerto sin creer en Cristo? ¿Cómo nos damos cuenta de que el profético fin del mundo no significa la destrucción de la tierra? El folleto Dios y la razón muestra que tanto la Liga de las Naciones como las Naciones Unidas fueron predichas en la Biblia. Prueba que el reino de Cristo está cercano y que en ese entonces todos volverán a reunirse con sus seres queridos por cuanto serán resucitados de entre los muertos. Esta transcripción ha sido presentada por la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba. Estaremos nuevamente con ustedes dentro de una semana a la misma hora. Inviten a sus familiares y amigos a que escuchen estos diálogos y que Dios los bendiga.